Que el Señor te bendiga. Estamos estudiando Primera Tesalonicenses, pero tenemos que hacer una parada técnica en Hechos, el capítulo 17, donde nos quedamos la vez pasada. Ve buscando tu Biblia, tu libreta de anotaciones, que siempre es bien importante, por si surge algún punto que te llame la atención y tú puedas seguir estudiando más adelante en tu tiempo personal. Y este es otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo 21. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia. Siempre es mi oración. Espero que estés bien de salud, de ánimo, de sobre todo de salud espiritual, con estamina, con fortaleza, con regocijo y contentamiento en el Señor. Y si no lo tienes, pues entonces le pido al Señor que te ayude a que estés estable, estés en crecimiento y en madurez espiritual, que es lo que el Señor quiere para ti y para mí, para todos los creyentes, para los que ya estamos en Cristo. Pero para los que no están en Cristo, salvación, obviamente, porque tiene que empezar por algún lado. Este despegue de la vida espiritual y continuar este viaje hasta que estemos con el Señor mientras estamos de este lado de la vida. Y doy gracias al Señor que nos provee de su parte, por medio de su presencia, de su Espíritu Santo, de toda esa bendición espiritual que recibimos de su parte y de su palabra para que nosotros tengamos lo que hace falta para manejar nuestras vidas de este lado. Gracias, Señor, de todo corazón. Estoy contento. Estamos contentos, la familia. Ya la primera nieta nació. Nació hace unos días atrás. Todo salió muy bien, gracias al Señor. Surgieron unas cosas muy interesantes y muy especiales, las cuales agradezco al Señor de todo corazón. Cuando nuestro nieto, que ya tiene 2 años, nació, todavía se hablaba mucho del asunto de lo que estaba pasando por ahí, del virus y todo esto. Y cuando llegó el momento de que nuestra hija mayor fuera a tener su primer hijo, pues solamente permitían que estuviera el esposo y ella quería que estuviera mi esposa con ella. Y sí podía, este tipo de hospital donde el niño o la niña van a ser en la misma habitación donde ingresan a la madre. Todo muy, muy particular, uno no está muy acostumbrado a estas cosas. Pero ¿qué sucede? Que cuando viene ahora este caso maravilloso de que van a ser la nena, la primera nieta y la segundo hijo de mi hija mayor y su esposo, pues entonces estábamos allí, yo llegué con la otra abuela. Iban a estar, pues obviamente, el esposo y mi esposa nuevamente. Pero para mi sorpresa, una de las enfermeras que me vio allí en la habitación, me vio que yo iba por la puerta, me paré en la puerta y me dijo, ¿para dónde usted va? Yo le dije, bueno, me tengo que salir porque ya está llegando el momento, ya todo estaba listo, el equipo de trabajo estaba allí presente. Y dijo, no, si usted se puede quedar. Y también se puede quedar la otra dama siempre y cuando su hija quiera. A lo que ella dijo que sí. Me toman de la mano una enfermera y me dice, usted se va a colocar aquí. Usted se va a parar aquí. Me puso a la cabeza de la cama. Estaba bien cerquita de mi hija. Yo le ponía la mano. Ella estaba con ese dolor. Ya está llegando ese momento. Ya la niña va a nacer. Y estuve allí. Estaba mi esposa, el esposo y la otra, la suegra de mi hija, y estuvimos allí presentes y fue una cosa de verdad que indescriptible, pero de gran alegría. Había un buen ambiente en esa habitación, estábamos orando, había un celular con música, un playlist que le preparó mi hija menor a mi hija para que hubiese música cristiana en el ambiente. Nada de desespero, allí todo fluyó súper bien, hace la niña, se la pone en el pecho, ahí vimos eso y de verdad, doy gracias al Señor que nos dio la oportunidad de estar ahí. Nunca, no tuve esa oportunidad cuando nacieron mis hijas, porque mis hijas nacieron por cesárea y cuando es así, pues entonces uno no puede estar. Pero fue interesante, muchas cosas le pasan a uno por la mente. Yo recordaba, así me pasaron imágenes bien rápido por mi mente mientras yo veía a mi hija dando a luz a una niña. Y yo decía, wow, cuando ella era una niña, mi pequeña hija, la primera. Y mire cómo la vida va transcurriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Fue algo muy, muy extraordinario y muy especial de parte del Señor para todos nosotros como familia. Y agradeciendo todas las oraciones. Así que ya la familia va creciendo. Y en el verano del 2024 van a ser, si así el Señor lo permite, que todo fluya bien como va hasta el momento, la primera hija de nuestra hija menor y su esposo. Así que agradeciendo las oraciones desde ahora por ello. Hechos el capítulo 17, aunque estamos concentrados en Primera de Tesalonicenses. Y vamos, prácticamente vamos para el capítulo 3. Pero hacemos esta parada técnica porque puedes notar que de los relatos que hay en Hechos, escrito por Lucas, se entrelazan con cartas de Pablo, por ejemplo, Efesios, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, todo lo vas a ver mezclado también en el desarrollo del ministerio, porque hay una transición en este libro de Hechos, que es bien importante comprender esto, porque va saliendo el ministerio y la predicación del reino que el Señor envió a Israel para que fuera la nación sacerdotal evangelizadora, pero ya sabemos lo que sucedió. Ellos rechazaron al Mesías, lo llevan a la cruz, y el Señor entrega su vida en la cruz, derrama su sangre preciosa e inocente, es sepultado y resucita al tercer día, y este libro de Hechos comienza con cuando el Señor asciende y está sentado a la diestra del Padre. Los apóstoles comienzan a ministrar el mensaje que el Señor les dijo que llevaran, que era del reino, pero fueron rechazados, además de que fueron siendo matados. Pero entra entre el capítulo 8 y 9 la figura de Saulo de Tarso, que lo conocemos ahora como el apóstol Pablo. Y desde ahí empieza a darse un proceso paulatino de transición. Yo le llamo un overlapping, ¿verdad? Es que una cosa está encima de la otra, una va saliendo y la otra va entrando. Y va a ese proceso de transición donde el enfoque del Señor ya no va a ser, como se puede leer en prácticamente la mayoría del llamado Antiguo Testamento, los evangelios y los primeros capítulos de Hechos, se nota el enfoque de Jehová hacia Israel. Pero ahora el Señor va a empezar a revelar algo que él llama al apóstol Pablo el misterio, porque nadie sabía que Dios iba a hacer esta movida estratégica. Y es donde nos encontramos ahora, que es el mensaje del Evangelio de la Gracia, donde Pablo es el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo. ¿Y dónde quedó el mensaje del reino? Pues el mensaje del reino se presentará más adelante, porque el Señor hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Pero en este momento hay un paréntesis, Dios hace un alto en todo aquello que venía dándose para Israel, y surge este paréntesis. Cuando ma matan a Esteban, que se le considera el primer mártir, ahí Dios debió haber derramado su ira, pero no. Presenta gracia y presenta a este hombre que era su archienemigo del momento, el que asolaba las iglesias, Saulo de Tarso. Le intercepta la vida, Pablo cree. Y el Señor lo designa como apóstol. Todo esto es bien importante cuando leemos la Escritura, entendiendo de quién está hablando, cuándo está hablando, a quién le está hablando, por qué le habla y para qué le habla. Y así entendemos y sacamos todo ese insumo de lo importante de la Escritura y dónde se aplica. Toda la Biblia es para nosotros. Pero no todo lo que habla la Biblia es para nosotros o habla de nosotros. Creo que lo hemos visto poco a poco según vamos estudiando. Si no se tienen esos cuidados, es bien fácil caer en legalismo y tratar de empujar y forzar cosas que son para otra gente o para otro tiempo a este tiempo. Y por eso hay tanta confusión. Y por eso la gente lamentablemente se quieren revivir asuntos que son estrictamente estrictamente para Israel y que tienen que ver con la ley de Moisés y con dietas y sacrificios de animales y otras muchas cosas más. Eran 613 ordenanzas básicamente que el Señor le dio a Israel. Obviamente ellos no cumplieron, fracasaron grandemente y ahora su corazón está endurecido hasta que venga el cumplimiento de las cosas, porque escrito está. Pero mucha gente quiere revivir eso ahora. Y lo quiere forzar a la gente hoy en iglesias cristianas para que parezcan iglesias judías. Pero se les olvida que quieren emular, quieren copiar la nación que fracasó al momento. Por eso es que yo siempre invito a que lean el capítulo 11 de Romanos, donde dicen qué situación se encuentra ahora mismo Israel como a nivel nacional. Pero a nivel de dispensación de la gracia, ahora mismo no hay diferencia entre judío y griego. Había una separación, había una pared de separación como Pablo habla en Efesios, pero esa pared ha sido quitada. Y los que estábamos lejos, o sea, nosotros los gentiles, ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la obra de Cristo y este mensaje de gracia que Dios envía más allá de la dureza del corazón y la incredulidad y la rebelión de Israel hacia la figura de Jesús. Muy bien. Hechos capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Por eso estoy leyendo, estoy haciendo este cruce de referencia entre Primera Tesalonicenses y el capítulo 17 de Hechos, porque está vinculado. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Voy a hacer un breve alto y recordar también cuando estamos estudiando la parte geográfica y el tiempo en que suceden las cosas. Esto no es Israel. Esto es otro lugar de gentiles, de griegos, de gente que no es del ambiente de allá, de Israel y Jerusalén y todo lo que sucedía allá. El Señor quiere que este mensaje se propague. Irónicamente e interesante, y muy particularmente, está utilizando un ex fariseo judío para llevar un mensaje de gracia a los gentiles. A los gentiles, cuando ellos se supone que no se hablaran y no se soportaban. Pero el Señor está haciendo un plan extraordinario y maravilloso que tú y yo estamos admirando y celebrando grandemente, porque ahora nos está hablando directamente a nosotros, a los gentiles, y también nos está utilizando como embajadores evangelistas para llevar este mensaje a otros. Todo esto se celebra, todo esto se medita y todo esto se comparte con los demás. Así que llega a una sinagoga de los judíos y ya se sabe lo que se predica allí. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Así que pasó un tiempo allí, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Imagínense la cara que esa gente ponía cuando él, un ex fariseo, un nacional israelí, le está hablando a ellos de este Jesús que muchos de ellos rechazaron y atacaron y cuestionaron. Tanto fue la repulsa que tuvieron contra él que lo llevaron al madero. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Así que mucha gente estaba escuchando, muy interesada, y lo estaba recibiendo. Recuerden lo que dice, lo que leímos en Primera Tesalonicenses, que muchos de ellos recibieron la palabra que Pablo y los demás predicaban. Y abandonaron los ídolos porque allí había una cultura de idólatra, pagana. Pero vamos a seguir. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, o sea, aquellos que estaban por allí sin hacer absolutamente nada, hombres malos, y juntando una turba, o sea, un grupo de personas para formar un revuelo, un reguero, decimos en Puerto Rico. alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron o procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y eso es lo que queremos hacer, trastornar el mundo, ponerlo patas arriba, pero en el sentido correcto para enderezarlo. El mundo ahora está patas arriba, en un desorden pecaminoso de rebelión ante Dios, de blasfemia ante Dios, de incredulidad, de falta de fe, de no creerle a Dios y su palabra, de rechazar a Cristo como su hijo. Y el mundo cree que todo está derecho, pero la palabra que el Señor trae es para poner todo al derecho. Realmente todo está al revés. Todo está como no debe estar, como Dios quería que estuviese. Pero la Escritura pone todo y le da la vuelta. Pero esta persona dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces apelan a elementos políticos, se dirigen a los romanos y están diciendo: aquí hay algo que atenta contra la autoridad y el poder de ustedes. No es la primera vez que sucede. Recuerden cuando se estaba enjuiciando a Jesús. Pero ellos están utilizando esto como una estratagema, como un subterfugio, una estrategia maligna, malsana, para interferir en la vida de estos siervos. Versículo 8, estamos en Hechos 17. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pero estaban buscando apoyo, adeptos. Estaban buscando conexiones. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y esta parte de Berea es importante. ¿Cuántas veces no hemos mencionado a los bereanos? Que seamos como los bereanos, ¿verdad? Vamos a llegar a eso. Así que son bereanos porque son de este lugar que se llama Berea. Y donde me quedé, muy bien, en la segunda parte del versículo 10. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahí van otra vez, ¿por qué? Porque tienen que llevar el mensaje a aquellos que están todavía mirando hacia atrás, todavía como los fariseos y los escribas, que se llegado algo nuevo, estaban tan llenos de la ley de Moisés que tenía su uso a su momento. Estaban tan llenos de costumbres y tradiciones que inclusive los hombres le añadían más cosas, que fueron adulterando todo, que ya estaban tan hartos, sus panzas espirituales estaban tan llenas que no daban espacio a lo nuevo, a toda la revelación y todo lo que tenía que ver con Jesucristo. Y menos ahora que viene el mensaje de la gracia, no había espacio para eso. Pero Pablo seguía insistiendo en ellos. Él tenía mucha preocupación por sus nacionales. Si él podía dejar de ser salvo para salvarlos, ellos lo haría, dice en otra porción de la Escritura. Ahora, cuando llega a los de Berea, el versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De ahí es que sacamos, cada vez que yo menciono, o cada vez que alguien nos dice que seamos como los bereanos. Cuando yo te hablo a ti de la Escritura, y yo te cito y te digo, vamos a leer Hechos, capítulo 17, versículo 10, eso es lo que tú debes hacer. Si te quedas simplemente escuchándome, y te agradezco que me escuches, o si pones tanta confianza que diga, no, el hombre está bien, y yo déjame oírlo, yo no tengo la Biblia aquí, no tengo dónde escribir, pero déjame oír lo que él dice, pues está bien, yo procuro hacer las cosas correctamente. Créeme, yo oro porque no quiero llevarte a error de ninguna manera. Yo tampoco quiero que nadie me lleve a error para no pasarlo hacia adelante. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Tengo que trazar la Escritura, como dice Pablo. pero es tu responsabilidad también. Tengo que ver las escrituras, escudriñando cada día las escrituras, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, para ver si estas cosas eran así, si lo que ellos hablaban, se les hablaba, ellos querían cuadrarlo, alinearlo con la escritura. Eso es una manera correcta de hacer las cosas, no es duda y sospecha, es que es lo correcto. Y tú y yo tenemos hoy la bendición de toda la palabra escrita. Si alguien viene y dice, Dios me dijo, o yo siento de parte de Dios, o si la palabra de Dios dice, muy bien, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, léela, que yo la tengo aquí, y vamos a ver si estamos de acuerdo, porque hay gente que ha sacado, esto ha sucedido por siglos, sacan textos fuera de contexto para tener un pretexto, para atrapar a la gente en sus artimañas, en sus concupiscencias. Pablo advierte de maestros que se van a unir con sus propias concupiscencias buscando gente que están alineados a lo que ellos creen. Y siempre consiguen adeptos y seguidores. Y están en error bíblico, en interpretaciones erróneas e incorrectas. Y mucha gente que los sigue, que no se cuidan, dicen amén a lo que dicen estas personas. Pero vamos a leer esto porque esto es bien importante. El versículo 11, márcalo, que no se te olvide, lo puedes imprimir y pegarlo en la nevera de tu casa, en una pared, en algún lugar, una nota. Recuerda, versículo 11, Hechos 17, a los de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos estaban con disposición a recibirla. No se bloquearon, ¿verdad? Escudriñando cada día. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que escudriñar la palabra y meditar en ella? Cada día. Las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, se propaga. ¿Cómo van a saber si no hay quien les hable? ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber si no hay quien vaya? ¿Cómo ha llegado la cristiandad hasta este segundo que tú y yo lo estamos compartiendo? Porque alguien la pasó antes. Esta palabra que tú tienes, ya sea en papel, como la tengo yo aquí delante de mí, o tal vez tú la tienes en tu dispositivo celular o tu computadora. Esta palabra ha sido cuidada y protegida por el Señor, pero también ha sido a costa y el precio de muchos hermanos y hermanas nuestras en el pasado. Nunca olvidemos eso y apreciemos el sacrificio que ellos hicieron, que hasta le costó la vida. Muchos entregaron años de su vida al servicio al Señor. ¿Por qué? Porque ellos consideraban, eran movidos por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, de que esta palabra tenía que llegar a otros. Hubo gente que los mataron simplemente porque querían traducir la Biblia al idioma de ese lugar. Y cuando nosotros no apreciamos, no leemos, no escudriñamos, no le damos gracias al Señor, porque si queremos que Dios nos habla a través de la Escritura. Si nosotros no apreciamos y le damos gracias al Señor y no abrimos la Biblia, una Biblia cerrada no sirve para nada. Si no lo hacemos, es un, en cierta manera considero, un menosprecio a todo el sacrificio que hermanos y hermanas nuestras han hecho en la historia de la cristiandad. Vamos a honrarlos. Primero honramos al Señor, pero vamos a honrar a nuestros embajadores, evangelistas y soldados, miembros de la milicia del Señor que nos han antecedido y que nosotros ahora nos ha tocado este tramo de esta carrera para que pasemos el batón, como si fuera un maratón, como si fuera una carrera en las Olimpiadas, pasar la palabra a otros para que estos a su vez se la pasen a otros. Pero vamos a pasarla bien, vamos a enseñarles bien, vamos a educarlos bien, vamos a edificarlos como debe ser. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos en Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. O sea, aquellos que ya estaban molestos e indignados y furiosos y rabiosos, estaban demasiado molestos con toda esta propagación de este mensaje maravilloso de salvación de parte del Señor. Por gracia, fueron allá y también alborotaron las multitudes Oye, porque siempre, y detrás de todo esto, tú y yo tenemos que saber que está Satanás, que siempre consigue gente. Y los, como están ciegos, estas personas consideraban que sus paradigmas y sus creencias estaban siendo amenazadas, que había un atentado contra lo que ellos creían y ellos estaban mal. Pero cuando una persona se atornilla en una posición y cierra toda posibilidad, que no está escudriñando como hacen los de Berea, esta persona se cierra, cierra tanto, es tan celoso o celosa que posiblemente ya perdió hasta la capacidad de identificar cuando Dios está diciendo algo y ya no tiene la capacidad de distinguir, no tiene discernimiento de lo que es la verdad de Dios. Y se aferra a una cosa diciendo, esto es lo que yo siempre he querido, no me voy a mover de aquí. ¿Pero en base a qué? ¿En base a costumbres y tradiciones? Así hay muchas iglesias en el mundo y muchas denominaciones, costumbres y tradiciones, que lo que llevan a cabo y lo que se predica no se sostiene con la escritura. Es más, a veces no le dicen a la gente que traigan la Biblia y así no se puede. Porque uno se expone a grandes peligros doctrinales. Muy bien, versículo 14, estamos en Hechos 17. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Así que, mientras ellos iban propagando el mensaje, posiblemente preparando líderes, evangelizando, educando, venía la advertencia, muévanse porque el peligro viene hacia ustedes, pues ellos se movían. No es cobardía, es estrategia. No hay que ser, ¿verdad? Esto no hay que explicarlo mucho, es bastante lógica. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Esa parte será bien importante. Recuerden, los mundos que él está viendo no es el mundo de Israel. Él está moviéndose más, acercándose hacia partes que digamos son Asia Menor, Europa, ¿verdad? Lo que pasa es que toda la geografía ha cambiado con el pasar del tiempo. Pero piensa, este hombre, ¿de dónde él viene? ¿Cómo el Señor lo transforma y le da este mensaje? ¿Cómo él va moviéndose a mundos tan distintos, a culturas tan distintas, pero que el Señor se interesa por esas personas y va a impactar de manera amorosa, con gracia, con mensaje de gracia y con misericordia, esas regiones y todas las regiones del mundo? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Como si Dios hablase por medio de nosotros, anunciamos, ¿verdad? Reconcíliate con Dios, reconciliados con Dios, dice segunda de Corintios, perdón, el capítulo 5. Así que dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. ¿Y esto es dónde? En Grecia. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora, el versículo 16. Vamos a cubrir parte de esto, pero eventualmente el tiempo no me va a alcanzar. Pero vamos con calma. No hay prisa. Y hay cierto sentido de urgencia porque tenemos que evangelizar y llevar el mensaje a otros. Pero cuando estamos estudiando la escritura, vamos a hacerlo bien y que el Señor siempre nos dé a ti y a mí sabiduría, discernimiento, entendimiento. No tan solo conocer y aprender de estas cosas, es entenderlas. Para que cuando se presente, no nos presentemos a nosotros. No nos presentemos nuestro intelecto, nuestra sagacidad, sabiduría, sino que presentemos a Cristo, que anunciemos a Cristo, su persona, su gloria, su señorío, su salvación. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Y eso es como que había un agito, una inquietud y hasta una molestia dentro de su ser. Porque viendo la ciudad entregada a la idolatría. Los libros de historia cuentan mucho de esta cultura griega, de la filosofía, eran bien centrados en el ser humano, pero también eran idólatras y tenían figuritas y estatuas representativas de Mercurio, de Poseidón y de tantas otras cosas que el ser humano se le ocurre, no tan solo en esa región del mundo, en muchas partes del mundo hay mucha idolatría, muchas cosas que se le da elementos como de Dios, de poder, de espiritualidad, cuando realmente Dios no está ahí, cuando es satanismo, cuando es espiritismo, cuando es santería, cuando es idolatría. No tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con su escritura. Son cosas que el ser humano se ha inventado para llenar vacíos espirituales, existenciales que tienen, para tratar de responder a preguntas que tienen, pero no buscan la verdad de Dios a través de su escritura. No les gusta el Dios de la Biblia. Prefieren un Dios hecho más humano, ¿verdad? Con elementos antropomórficos. Y acabo de decir un disparate, pero es porque la palabra no me sale, pero tú sabes lo que quiero decir. Elementos humanos. Y entonces tú veías que en las historias los griegos tenían estos ídolos representativos de dioses del Olimpo, de allá, donde estaba Odín y toda esta gente que tú lo has visto en las historias, hasta en las películas. Y entonces eran dioses imperfectos, dioses con vicios, dioses con intereses iguales a los que tiene el ser humano. Así que ese no es el Dios de la Biblia, que es santo y perfecto. No es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo. Ahí volvemos a ver otra vez la influencia no tan solo de cómo el pecado afectó todo, sino de Satanás y su ataque al mundo. Muy bien, vamos a leer nuevamente el 16 y seguimos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad porque está observando, y tú y yo tenemos que observar la cultura que nos rodea para saber la estrategia que vamos a utilizar para alcanzar a la gente donde nos encontramos, donde tú vives y donde yo vivo, porque Dios nos va a dar la estrategia de cómo accesar a este grupo de personas. No importa si es Europa, América del Sur, América del Norte, el Caribe, Asia, Polo Norte, Polo Sur, el Señor sabe, África, todo. La India, que ese lugar está lleno de tantos y tantos dioses y religiones que se perdió la cuenta. Dice, la ciudad entregada a la idolatría. O sea, cuando dice entregada es que había mucho. Y estaban bien de llenos, muy atornillados en estas cosas. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Notan que Pablo era un comunicador y tenía mucho valor y denuedo. Y se dirigía a la gente, porque si no, entonces ¿cómo? Hablando se entiende la gente, dice una frase pueblerina. Pero ¿cómo vamos a saber de qué la gente está hecha? ¿Cuáles son sus paradigmas, inclinaciones, opiniones, gustos y creencias? Si no conversamos, si no nos observamos, tenemos que observarlo no de una manera de ataque, simplemente para criticar por criticar, sino para un análisis y delinear una estrategia para evangelizar, obviamente. El versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Porque no lo van a entender. Ellos tienen sus creencias. Y ahí mismo te menciono algo sobre los epicúreos y los estoicos. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros decían lo siguiente, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Le estaba hablando la verdad, les estaba evangelizando, llevando el mensaje, la luz del Señor y presentando a Jesucristo con su obra y su carácter y todo lo que él hizo. Y está haciendo lo correcto. El versículo 19, vamos a llegar hasta el 21. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Así que tienen interés, quieren saber. Él les va a contestar. Tenemos que aprovechar las oportunidades a tiempo y fuera de tiempo. No importa si estás hablando con un grupo de personas que están en el otro lado de todo lo que tú crees. Porque ellos estaban en idolatría, ellos estaban en cosas paganas, lejos de la palabra de Dios, lejos de Dios, lejos de Cristo. Pero precisamente el Señor está buscando que se le predique a esas personas para que sepan estas cosas. Por eso somos embajadores, representantes de Dios en la tierra. Somos soldados, combatimos con lo que el Señor nos da a través de su palabra y con su Santo Espíritu. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, como hoy. Y entran las modas y salen las modas. Y entran las tendencias y salen las tendencias. Y el ser humano no se satisface, siempre está buscando algo, algo novedoso. Y en lo espiritual, ay bendito, qué muchas cosas han sucedido. Que muchas cosas se han presentado en la historia reciente y antigua. La nueva era, el yoga y todas estas cosas. Y de momento todo el mundo habla de una sola cosa. ¿Por qué? Porque tienen esa misma mentalidad. Tienen ese mismo, digamos, espíritu. Igualito que estas personas. Todos los atenienses. Y por ende los que lleguen a ese sitio. Por eso cuando la gente llega a un lugar. Se va absorbiendo por la cultura prevaleciente. Y terminan haciendo lo mismo, pensando lo mismo, hablando lo mismo, comiendo lo mismo y creyendo lo mismo. Por eso es que es tan importante que llevemos el mensaje. Pero tengo una Biblia ante mí que es la Biblia de Estudio de Scofield, que te recomiendo. Si Biblia de Estudio Scofield, Reina Valera del 60, que si puedes conseguirte una, bastante buena y tiene algunos recursos. Por ejemplo, con relación al versículo 18, hablando de los epicúreos y de los estoicos, ya voy terminando, gracias por tu tiempo. Menciona lo siguiente, los epicúreos eran discípulos de Epicuro, del año 341 al 270 a.C., quien abandonó la búsqueda de la pura verdad a través de la razón, por considerar que era imposible, ¿verdad? Y se podría leer, Juan 18:38, y en su lugar buscó el verdadero placer a través de la experiencia. Los estoicos eran discípulos de Zenón, que estuvo desde el 336 al 264 a.C. Esta filosofía se fundamentaba en la autosuficiencia humana e inculcaba una severa autorreprensión y solidaridad de la raza. El sermón de Pablo, vamos a leerlo después en el versículo 22 al 32, contiene una notable refutación de las perspectivas específicas de ambas escuelas. Perspectivas, o sea, de los estoicos y de los epicúreos. Perspectivas que se hallaban extremadamente difundidas en el mundo apostólico. Como resultado del sermón, algunos creyeron juntándose con él. Que lo vamos a leer más adelante en el versículo 34. Así que habían dos filosofías. Y nota que ambas filosofías están centradas ¿en quién? En el hombre. No en Dios. Vamos a leerlos rapidito para terminar. Los epicúreos eran discípulos de Epicuro, quien abandonó la búsqueda de la pura verdad a través de la razón, por considerar que era imposible, y en su lugar buscó el verdadero placer a través de la experiencia. Así que el placer era a través de lo que se hacía, de las experiencias. Y los estoicos, que eran discípulos de Zenón, esta filosofía se fundamentaba en la autosuficiencia humana e inculcaba una severa autorreprensión y solidaridad de la raza. Así que estos pensamientos estaban prevalecientes y por ende se estaba contaminando otra gente con estos pensamientos que eran centrados ¿en qué? En el yo, en el hombre. Noten, todos los siglos que han pasado hasta ese punto que estamos leyendo esta porción, y después de esto han pasado 2000 años donde tú y yo nos encontramos en el siglo XXI, y esa filosofía prevalece, ¿desde cuándo? Desde el Edén. Porque ¿qué fue lo que dijo Satanás en el Edén, la serpiente? Para que sean como Dios. Para que sean como Dios. ¿Y qué es lo que ha querido ser Satanás siempre? Voy a subir alto y voy a ser como Dios. Tan alto y voy a ser no tan solo como Dios, voy a ser más que Dios. Y esa filosofía del ser humano de convertirse, y si estás escuchando una, es que está llegando el camión que se encarga de recoger el, ¿verdad?, los desperdicios aquí en la calle. De todos modos, para que sepas que si estás escuchando ambiente, ese es el ambiente que está, el ambiente que está alrededor mío. Déjame cerrar un poco aquí la, ahí está, ahora se oye un poquito menos. Porque estoy grabando en el vehículo, en el carro, que tú no lo creas, la temperatura está buena, pero tuve que abrir las ventanas un poco. Lo importante es llevar el mensaje. Ese pensamiento de ser humanista, humanismo, de que el ser humano es un Dios, es un sol y que todo lo rodea, ¿verdad? Todo gira en torno a su persona. Eso todavía prevalece al día de hoy. Una actitud altanera, prepotente, sumamente peligrosa. Y eso se rompe cuando una persona cree en Cristo como Señor y Salvador y entra una nueva manera de vivir. Una manera correcta de vivir. Una nueva criatura en Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, lo de Epicurro, lo de los estoicos, la idolatría, el egoísmo, el odio, la confusión, estar condenado. Todo eso queda atrás para que venga una nueva forma de vida, de vivir como es. Como dijo el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo 21. Que el Señor te bendiga mucho.